Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez, y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias.
Es un sumo placer darles la bienvenida de nuevo a este programa, donde continuamos estudiando o analizando el tema Armados con la verdad de Dios, podemos resistir toda falsedad. Esta es la parte número 3 y parte final. Vamos a concluir con este tema, pero espero que te haya abierto el apetito para que te armes con la verdad de Dios. Todos estamos construyendo, edificando y viviendo sobre un fundamento de la filosofía de vida que hemos abrazado, que hemos aceptado. Y te recuerdo, querido Radio Escucha, de que solamente hay dos fuentes de donde extraer los valores, las ideas que construyen una filosofía de vida. Es la fuente de Dios y la fuente del enemigo de Dios, que busca todo lo contrario a lo que Dios presenta. Esa es su calidad de vida que ofrece. Entonces, estas dos fuentes no se mezclan. O es una o es otra. Dios dice, el que no está conmigo, contra mí está. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo es que estamos viviendo? ¿Sobre qué fundamento estamos edificando? ¿Sobre qué valores construimos nuestra vida? ¿Y cuáles son los valores que guían nuestras decisiones y nuestra manera de ser? Hemos estado viendo que armados con la verdad de Dios es de la manera que seremos capaces de detectar toda falsedad. Entonces, ¿cómo nos equipamos adecuadamente? Cuando hablamos de la Biblia, ¿acaso tenemos que ir a un colegio bíblico o a un seminario para obtener un buen entrenamiento en la palabra de Dios? ¿O podemos hacerlo nosotros mismos? Esta última es la respuesta correcta, porque este es un compromiso de por vida que llevamos a cabo diariamente, y no vas a estar internado en un colegio de por vida. Día con día llevamos a cabo esta disciplina de estudiar diligentemente y aplicar la Biblia, acompañado de una vida de oración consistente y significativa. Es la parte principal de la disciplina espiritual de cada cristiano, de cada creyente, para toda la vida. No unos cuantos años, no un rato, hasta que nos cansemos, no. Es un compromiso de por vida. Cuando se hace de manera consistente, no solo glorificamos a Dios y servimos bien a los demás, sino que desarrollamos disciplina y fortaleza a largo plazo en nuestras vidas. Es la única manera de realmente disfrutar tu cristianismo. Cuando no lo tomas en serio, no estás disfrutando tu cristianismo. Quizás lo estás aguantando, quizás estás únicamente flotando, pero no lo estás disfrutando como fue diseñado. Para familiarizarse con la Biblia, puedes leerla directamente de principio a fin, pero también la Biblia debe estudiarse sistemáticamente, es decir, usar un método o un plan que te mantenga estructurado en el estudio que estás haciendo. Puede ser reconfortante tener la Biblia en tu mesilla de noche y cada vez que la ves te ofrece consuelo de algún tipo. Pero la Biblia no fue hecha para ser vista o para estar expuesta nada más, exhibiéndola en una mesa central, en tu sala, en tu comedor, tu recámara, sino que la palabra de Dios debe ser revisada, estudiada y memorizada lo más posible. se nos fue dada para que la estudiemos, la conozcamos a fondo. El Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Termino de citar. ¿Cómo se atesora algo? Para atesorar algo lo tienes que cuidar celosamente. Lo tienes que abrazar con amor, cuidar. Cuando atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón, viene a ser algo muy preciado para nosotros. Y es lo que nos mantiene en el camino correcto, dice, para no pecar contra ti. Es la palabra de Dios la que nos inspira a la obediencia, porque nos ofrece el conocimiento de Dios. ¿Qué sucede si no obedecemos? Y como queremos el beneficio pleno de la vida en Dios, entonces vamos a atesorar su palabra y a ponerla por obra. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, que leímos en nuestro programa anterior, nos recordamos ahora que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Termino de citar. La única manera que puedes trazar, dividir, mantener en orden correcta la palabra de Dios es que la conozcas. No se puede hacer de ninguna otra manera. Y por eso escuchamos que muchos versículos la gente los aplica de manera equivocada y dices tú, es que no conoce el contexto, no conoce el plan original, no conoce el panorama amplio de la palabra de Dios, si no, no estuviera utilizando ese versículo de la manera que lo hace. En Efesios capítulo 6 se nos instruye acerca de la guerra espiritual, qué es, cómo es, y cómo nos tenemos que preparar para ella, porque también nos habla de ponernos toda la armadura de Dios. Y en el versículo 17 dice, tomen también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Termino de citar. La palabra de Dios es nuestra arma activa, la que podemos utilizar para pelear en contra de la falsedad, en contra de la mentira, en contra de aquello que viene a tratar de destruirnos. Nos da discernimiento y también nos da el plan de acción. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Termino de citar. Aquí está todo el beneficio que te ofrece la palabra de Dios. Pero no únicamente para ti, sino dice que te ayuda a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón tuyas, pero también de las otras personas. Entonces te abre un panorama que puede ser que estás escuchando ciertas palabras de alguna persona, pero adentro tú sabes perfectamente bien que sus palabras no están de acuerdo a lo que realmente está sucediendo adentro de la persona y está mal representando lo que te está diciendo. En otras palabras, está mintiendo, está queriendo engañar de alguna manera. La palabra de Dios nos da todos estos beneficios. Debemos estar preparados para la oposición y la resistencia cada vez que decidas estudiar la palabra de Dios. No únicamente la estudies para ti, sino también cómo responderías a la oposición que venga en contra de tu fe. Por ejemplo, la gente te puede preguntar, bueno, ¿cómo sabes que la Biblia es la palabra de Dios? ¿La escribieron los hombres? ¿Qué te hace pensar que es la palabra de Dios? ¿Sabrías cómo contestar a esa pregunta? Es algo que requiere estudio y preparación, y no es fácil, y no hay que contestar esa pregunta como que si la otra persona, o sea, la persona que está haciendo la pregunta, respeta también la palabra de Dios. Tenemos que cultivar en nuestros corazones el amor por la palabra de Dios y darle la prioridad y el respeto que requiere. No la mires como una obligación. Si lo haces de esa manera, solamente vas a sentir el estudio de la palabra de Dios como una carga, como una obligación meramente, sino hay que verla como el pan de vida para tu alma, Al igual que tu cuerpo físico necesita alimento para estar sano y fuerte, así también tu espíritu debe alimentarse de la palabra de Dios. De lo contrario, sucederá lo mismo que sucede con un cuerpo físico cuando no recibe nutrición. Se va a debilitar y con el tiempo va a morir. No podemos dejar de alimentar nuestro espíritu y que se mantenga fortalecido. Un obstáculo muy real para formar un hábito regular del estudio de la Biblia es que simplemente no sabemos cómo hacerlo. Ahora, cuando escuchamos que se predica la palabra de Dios de los púlpitos de las congregaciones, en fin, vemos que los predicadores usan un versículo o una porción muy pequeña de la palabra de Dios y de ahí se desprenden para dar la enseñanza. Pero la persona en privado, ¿cómo lo hace? No se sabe cómo estudiar y debido a que no sabemos cómo estudiar nuestras Biblias de manera efectiva, nos sentimos abrumados y desanimados. La gente dice, pues es que yo no la entiendo, no sé cómo está estructurada. Hay cosas que no sé cómo discernir. Y muy pronto los esfuerzos regulares del estudio de la Biblia salen fuera de nuestro radar. Como se frustra la persona, dice, bueno, ¿qué caso tiene? Generalmente, cuando escuchamos alguna porción de la palabra de Dios, como que solamente esa porción se nos queda fija en la mente y lo demás no lo entendemos. El amor por nuestro Señor y querer ser un buen discípulo para imitarlo y ser alguien que comprende y aprende todo lo que Él nos ha dado, tiene que ser nuestro incentivo, el amor que le tenemos a nuestro Señor y el amor por lo que Él nos enseñó. Este amor tiene que ser más fuerte que todas las otras distracciones. Somos discípulos de Cristo y debemos mostrárselo al mundo. ¿De qué otra manera va a conocer el mundo quién es Cristo? Si aquellos que decimos que somos sus discípulos no lo manifestamos tal y como Él es. Ese es el compromiso que hemos aceptado cuando le entregamos nuestra vida. Y no podemos vivir esta vida sin conocer sus palabras que Él nos dio. Sin ellas, será imposible que nuestra fe crezca. La fe es la que nos ayuda para vivir la vida cristiana. En Romanos capítulo 1, versículo 17 dice, «El justo por la fe vivirá», termino de citar. Y en Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice, «Por esto, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo». Termino de citar. La palabra es lo que hace que nuestra fe crezca. No hay otra manera. Haz de cuenta que la palabra de Dios es el suelo bien cultivado, nutrido. Es la semilla que se planta y que se riega y que le da crecimiento a la fe. Es por la palabra de Dios que crece nuestra fe. Cuando Jesús resistió la tentación de Satanás, ¿se acuerdan en el desierto que le dijo Satanás que convirtiera las piedras en pan? ¿Qué fue lo que contestó Jesús? Está registrado en Mateo capítulo 4, versículo 4, que dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Termino de citar. De la boca de Jesús está saliendo la importancia de lo que es la palabra de Dios. Y si lo fue para Él, ¿no será para nosotros? Razón de más. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo aprendemos a estudiar la Biblia? ¿Cómo se hace? ¿Cómo estudiamos ese libro que para muchos es complejo? Es complejo porque lo desconocen. No saben cómo está estructurado. No saben cómo dividirlo. Que la Biblia tiene divisiones, por ejemplo, los primeros 5 libros son conocidos como los libros de la ley, que vienen siendo el Pentateuco. Después vienen los libros históricos, que nos cuentan toda la historia de Israel, cómo se desarrolló, cómo salió de esclavitud, cómo llegó a conquistar la tierra que Dios les había dado, etcétera, etcétera, etcétera. Después vienen los libros de los profetas. Están divididos en dos categorías, los profetas menores y los profetas mayores. Se les dice de esa manera porque unos escribieron muy poco, pero no por eso son menos importantes, y hay otros profetas que escribieron bastante, y por eso se les dice mayores, porque la cantidad de lo que escribieron es mayor que los pequeños. Y así la Biblia está dividida, para entender hacia dónde ir, para estudiar la ley, para estudiar la historia, para escuchar y ver lo que dijeron los profetas, y luego después viene el Nuevo Testamento, que es el registro de la llegada de Jesús a la tierra, y tenemos su nacimiento, su desarrollo, su vida pública de ministerio, su muerte, su resurrección, todo lo tenemos allí en los libros que conocemos como los evangelios, que son cuatro, y después vienen los hechos de los apóstoles, el registro que tenemos de cómo vivieron los cristianos después de que ascendió Jesús y qué es lo que sucedió con ellos. Y después, claro, tenemos las cartas paulinas que le llamamos escritas por el apóstol Pablo. Todo ello son cartas de pastorado, cómo Pablo pastoreó a las iglesias que iba estableciendo a través de cartas que les escribía. No podía estar en todo lugar al mismo tiempo. Entonces, él instruía a los cristianos a través de esas cartas que las tenemos compiladas también en el Nuevo Testamento. Y no se diga que después viene el Apocalipsis, que habla acerca de los últimos tiempos, lo que tienen que experimentar el pueblo judío, la persecución, etcétera, y el regreso de Jesús a la tierra. Tenemos todo eso compilado en todos esos libros. Si la gente no sabe cómo está estructurada la Biblia, no sabe ni a dónde ir para buscar lo que quiere buscar. Entonces, algunos puntos prácticos que deberían incluirse a medida que desarrollas tu propio método personalizado de estudio efectivo son algunos de los siguientes que te voy a recomendar. Primero, asegúrate de estudiar la Biblia en sí. ¿Y por qué digo eso? Debemos tener cuidado de estudiar realmente la Biblia, la palabra de Dios en sí misma. Demasiados cristianos sustituyen un estudio de la Biblia por un estudio de algo que nos dice acerca de la Biblia. Por lo tanto, alguien que te dice algo acerca de la Biblia, estás obteniendo conocimiento de segunda mano, que quizás lo interpretaron bien o no, pero si solamente te estás guiando por quien te habla acerca de la Biblia, no estás estudiando la Biblia en sí. Y esto incluye algunos libros devocionarios con una porción diaria, y aunque pueden ser útiles, esto no es un estudio de la Biblia. Eventualmente tenemos que estudiar la Biblia, la palabra de Dios, en sí misma. Debemos ser cuidadosos cuando se trata del uso de comentarios bíblicos también. Es la misma perspectiva que estamos viendo allí. Los comentarios bíblicos, estás recibiendo comentarios de otra persona, no son la Biblia en sí. Entonces, en lugar de abordar el texto, te vas al comentario. Nosotros mismos debemos poner el esfuerzo para comprender el texto por nosotros mismos. ¿Por qué es eso? Porque el mismo Espíritu que estaba en Jesús es ahora nuestro maestro por excelencia también. Y Él nos guía a toda verdad. Procura entenderlo por ti mismo. Entonces ya cuando vayas a algún comentario o algún devocionario, vas a poder saber la diferencia si te están diciendo lo correcto o no, porque tú ya lo estudiaste. Otra sugerencia es que observes el panorama por completo. ¿A qué me refiero? Antes que podamos analizar un pasaje específico en una sección dada de un libro o una carta bíblica, primero debemos obtener algún tipo de comprensión del mensaje en general que nos está presentando ese libro o esa carta. Si no comprendes el propósito de un libro o una carta, tendrás dificultades para comprender los detalles. Esto es parte de mantener las cosas en contexto, que es muy importante. La mejor manera de obtener una visión general de una carta o un libro es de leerlo directamente varias veces. Léelo de corrido. Toma el tiempo para entender el contenido. Recuerda que originalmente la Biblia no estaba titulada ni separada en capítulos y versículos, por lo que esas divisiones de capítulo y versículo no son originales y a menudo afectan la lectura. Entonces no te detengas al terminar un capítulo, continúa leyendo lo demás hasta que no tengas el panorama completo. Lee todo el libro o la carta la primera vez para ver si puedes identificar el propósito para lo que fue escrito. Y después de leerlo una segunda vez, intenta escribir los puntos principales. Aquí es donde sí las divisiones y los subtítulos pueden ayudarte. Y luego, después de leerlo por tercera vez, intenta hacer un bosquejo básico del libro. Y esto te permite examinar el libro en porciones más pequeñas, pero al mismo tiempo mantener las cosas en contexto. No te preocupes, no tengas prisa. Recuerda que esta es una disciplina de por vida. Lee el texto repetidamente y en voz alta. Esto hace una gran diferencia y esta es la clave para entender cualquier sección dada de la carta o libro también. Lee la sección en la que se enfoca una y otra vez. Hazlo 10 veces o más. ¿Cuál es la prisa? Repito. Esta es una disciplina que vas a tener que cultivar para el resto de tu vida. Entonces, entre más te saturas y estudias a conciencia, después cuando regreses a estas porciones, vas a tener un conocimiento mucho más amplio para entender lo que estás leyendo. Y a medida que lees el texto, intenta hacerlo con la expresión, la entonación y el énfasis adecuado. Hazlo que cobre vida dentro de ti. Vívelo. Y es por eso que a veces se disfrutan mucho las versiones de la Biblia dramatizadas, porque les ponen todo este énfasis y entonces nos transportan a esas escenas y las revivimos de manera muy vívidas. Otra sugerencia es que seas un estudiante de palabras. Esta es una práctica sencilla, pero profunda, que te da amplitud de lo que estás leyendo. Asegúrate de comprender con precisión las palabras que se utilizan para transmitir el mensaje de Dios. Y no cometas el error de asumir que entiendes todo el significado de las palabras, especialmente aquellas que resaltan a la vista. Cuando lees una porción, hay algunas palabras que resaltan más que otras. Asegúrate de entenderlas, tómate el tiempo para descubrir lo que significan esas palabras. Conocer el significado correcto de las palabras es muy crítico. Usa un buen diccionario y también otras versiones confiables de la Biblia para aclarar el significado. Cuando comparas varias versiones de un mismo texto, te amplía más el conocimiento. Analiza el texto haciendo preguntas. La pregunta más importante es, ¿por qué me dicen esto? Recuerda que Dios no incluye las cosas en su palabra sin tener una razón, y tenemos que tratar de descubrir esa razón. Esto nos ayudará a llegar a la aplicación real del texto y también nos ayudará a mantener todo en contexto. Que nos lleva a lo siguiente, el contexto es todo. No podemos exagerar la importancia del contexto en un buen estudio de la Biblia. El contexto lo es todo para interpretar con precisión las Escrituras. Pregúntate, ¿por qué se ha escrito esto? ¿Qué inspiró al escritor a incluir este punto en este lugar preciso del texto? Y nuevamente responder estas preguntas. Desde el texto mismo, asegúrate que mantengas las cosas en contexto. Un versículo que seguido se malinterpreta es San Juan capítulo 10, versículo 10, que dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Termino de citar. La pregunta es, ¿quién es el ladrón en este texto? La mayoría de las personas responden que es Satanás. Él es el ladrón. Pero cuando lees todo el contexto de ese capítulo, Jesús no está hablando de Satanás. Está hablando de que Él es el buen pastor. Y todos aquellos que se visten en cuero de cordero, pero son lobos rapaces, son los ladrones, los que vienen a matar, robar y destruir. Entonces está hablando de pastores no auténticos. El contexto cambia todo el significado de ese versículo. También hay que ser objetivos. Debemos tener cuidado de no leer un texto alguno con tema actual entre nosotros de manera tendenciosa. Debemos entender esto, que debemos permitir que el texto de la palabra de Dios nos diga qué creer, no al revés. Nosotros no le decimos al texto qué es lo que nos tiene que enseñar. No debemos acercarnos a la Biblia con ideas preconcebidas que deseamos validar. Es muy importante. Y por último, practica lo que aprendes. El estudio de la Biblia nunca está completo o terminado si no incluye poner en práctica lo que se ha aprendido. Cualquier estudio de la Biblia que no haga de ti una mejor persona simplemente no es un buen estudio de la Biblia. Debe ayudarte a cambiar acciones, actitudes y hacer elecciones y decisiones mejores para que comencemos a reflejar más y más la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Él es al quien tenemos que reflejar al mundo. La palabra de Dios no se debe aprender nada más intelectualmente, sino para practicarla y usarla para entrenar nuestros sentidos para discernir el bien y el mal. Si realmente queremos ser estudiantes de la Biblia, entonces debemos determinar no solo conocer la palabra de Dios, sino aplicarla a nuestras vidas. Cómo se vive la palabra de Dios en nosotros es la forma que vamos a ir aplicándola. Es la única manera que podemos conocer, estudiar y atesorar la palabra de Dios de manera que podamos resistir toda la falsedad que venga hacia nosotros. Esa es nuestra protección. Estudia la palabra de Dios a conciencia. Entrénate, disciplínate a profundizar en su conocimiento a diario. La repetición es una de las leyes cardinales para el aprendizaje. Repetición, repetición, repetición trae la perfección y trae la profundización en la palabra de Dios. No someramente, no un versículo como una migajita, nada más para apaciguar la conciencia y decir, ya estuve estudiando la palabra de Dios. Sigue estas sugerencias prácticas y vas a desarrollar un sistema de disfrutar, de saborear, de amar la palabra de Dios conforme meditas en ella día y noche, noche y día. Es una herramienta poderosísima, maravillosa, que no debemos descuidar para poder resistir toda falsedad. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima ocasión con otro tema.
Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro, y así nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org. Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.